Hola a ustedes, gracias por estar con nosotros. Estamos acá con Vida Nueva, una serie de charlas de estudios con el Rav Lightman. Hola, hola Rav, hola Nitza. Y hoy nosotros los invitamos a ustedes a sumarse a nosotros a un viaje. Volvemos al paraíso. El nombre de esta serie de charlas es Vida Nueva, y Vida Nueva es una vida mejor, y cada uno tiene esa imagen del paraíso, del jardín del Edén, como un lugar completo al cual todos aspiramos, pero no conseguimos mucho llegar. Y nosotros queremos hoy aprender, estudiar lo que es el relato de la creación para entender cómo ahora y acá yo puedo convertir mi vida en el paraíso, en el jardín del Edén. Yo entiendo que yo pueda tener una belleza, una preciosidad de vida, que yo tenga brillo en los ojos cuando me levanto, y así mis hijos y las personas que están alrededor mío vivan, quieran vivir en el jardín del Edén. Quédense con nosotros, yo espero que consigamos convertir esto de un sueño a una realidad. Nitza, por favor, introducinos en la historia, en el relato del jardín del Edén. Y dice Nitza: cuando nosotros miramos lo que es el proceso de la creación, nosotros vimos que hubo ahí todo un proceso que empezó, estuvo el primer día, estuvo el caos, Dios se distinguió entre la luz y la oscuridad, después las aguas, las superiores y las inferiores, y en el tercer día está el tema de la tierra, hizo crecer las plantas, y después creó el sol y las estrellas y la luna, y el quinto día los peces y las aves y demás, y también el sexto día creó los animales y al hombre. Y hoy en día nosotros queremos mirar este relato que se estudia en realidad en todo el mundo. El relato bíblico es un relato que toda persona que lo estudia, tanto si lo estudia en la escuela o si lo estudia de cualquier otra manera, nosotros nos relacionamos con esa historia como un relato, pero nosotros hoy queremos relacionarnos desde otro lugar, desde otro ángulo, desde un lugar de una vida integral, desde una vida en una red en la cual todos somos interdependientes y estamos interconectados. Queremos entender únicamente esta historia desde un lugar simple. Queremos vivir bien, queremos retornar al jardín de Edén. Entendemos que hicimos algo que no es correcto, no entendimos las leyes, hicimos algo que a lo mejor no es correcto. Hasta el día de hoy nosotros no entendemos esas leyes y normas, y nosotros queremos observar ese relato a través de esa lente. Y entonces, a lo mejor la primera pregunta: ¿qué es lo que nosotros podemos aprender del relato de la creación? En la postura, en la actitud especial que usted nos enseña. Y el Rav dice: la historia de la creación, el relato de la creación, es un relato verdadero, nada más que tenemos que entender que está presentado, se nos presenta a nosotros en la forma de un relato, pero por sí mismo es un relato que es cierto, que en seis etapas se desarrolló la naturaleza. La naturaleza se desarrolla en seis etapas, que en ese mismo proceso, como es que se habla sobre eso en la historia, en ese relato, y en ese proceso toda la naturaleza se desarrolla hasta la forma en la cual por completo todas se desarrollan esas etapas a través de la fuerza superior que se encuentra en la naturaleza, que es el deseo de otorgar, el deseo de dar, un deseo positivo. Y pregunta Nitza: ¿el deseo de quién? Y el Rav responde: el deseo de la naturaleza, porque el positivo y el negativo existen en la naturaleza. Entonces, una fuerza saca y pone enfrente suyo a la otra fuerza, y entonces existe, hay un desarrollo. Toda la creación empezó porque hay dos fuerzas, una positiva y una negativa, se los puede llamar, o el norte y el sur, o la oscuridad y la luz, o el cielo y la tierra, exactamente como está escrito ahí. Y después Eso se puede ver inclusive en las partículas elementales que están en el átomo y hasta las moléculas que también tienen positivo y negativo. Y en todo además se vive porque hay por una parte oposición y por otra parte unión por encima de eso. Y después también por encima de las moléculas esas viene la fuerza de vida, la vitalidad que unifica el positivo y el negativo a lo que es el objetivo del con el objetivo del desarrollo. Y entonces para este desarrollo el positivo y el negativo se juntan en formas más complejas hasta que se desarrollaron en distintos tipos de materiales, que esto es los gases, los sólidos, los líquidos, el plasma y los distintos niveles de la vida inorgánico, que en el inorgánico, en lo inerte, hay cuatro niveles suyos, que son el gas, el sólido, el líquido y el plasma. Y en el vegetal también están sus cuatro niveles. Y demás. ¿Por qué son cuatro? Porque la combinatoria entre dos es cuatro. Positivo y negativo, cuando realizan su combinación, eso se da cuatro. Y después, en el nivel animal. Y así se desarrolla todo. Tanto en el macro, como tanto también en el micro. Y debido a que todo se desarrolla a través de una única fuerza, que es la naturaleza, y por eso ese sistema cuando se desarrolla en una armonía completa. El desarrollo fue igualitario, equivalente en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque la fuerza general lo encerró a todo conjuntamente. Y por eso ese estado, esa situación en la cual todo está completo y en la cual una cosa completa a la otra y que no hay ni más ni menos y no hay nadie que se pone por encima del otro. Y lo que hoy nosotros sentimos y a través de eso sentimos y vemos hacia el mundo, el principio del mundo es una armonía muy simple. Simple y única, que no es algo que sea simple, sino que está lleno de cuerpos los más complejos, pero es simple porque todos están encerrados como uno, todos existen, viven como uno, todos son interdependientes, todos se sienten unos a los otros, todos se encuentran en un mismo sistema. Únicamente el asunto es que en ese sistema no hay ninguna cosa, no hay ninguna parte que se siente a sí misma, que ella existe en forma singular, especial, y que tiene una función, un rol especial en su vida. Y ciertamente, a pesar que esa situación se la puede llamar Jardín del Edén, pero es una situación que no es plena, no es completa, porque lo que falta en la naturaleza es desarrollar a través de ese desarrollo gradual de las partes que se encuentran en plenitud a través de su interconexión, que todo eso exista a partir del libre albedrío, a partir de lo que es la sensación de la existencia propia de uno mismo. La naturaleza por completo, cuando se desarrolla, ella quiere llegar a un ser independiente y completo. La plenitud estuvo, lo completo estuvo, eso fue la plenitud, y la independencia no la hubo para nada. en ningún grado, ningún nivel de la vida, tanto en lo que es el inerte, el vegetal, el animal, y tampoco en el hombre que se creó por último, como lo más elevado de la creación. Lo que le falta al hombre es la desconexión de ese sistema en el cual él existe. Y para que pueda examinarse y pueda sentir y pueda investigar y decidir que él es lo contrario de todo el sistema, que el sistema ese sea para él como un ejemplo, que sea para él como una casa en la cual él vive, y a través de sus actos y sus esfuerzos él pueda recibir de toda la naturaleza fuerzas, un programa de saber la finalidad por sí, y eso, todo eso por el mérito de sí mismo. La naturaleza continúa desarrollando al hombre en ese sentido, pero acá nosotros vemos una relación dual con respecto a esa criatura que se llama el hombre, que las fuerzas de la naturaleza lo desarrollan para estimular, despertar en él una sensación de independencia, de libre albedrío, de decisión, de realización por su propia parte. Es decir, el proceso continúa, no se termina en lo que es la creación del hombre en el jardín del Edén, sino que el proceso todo el tiempo continúa, sigue hasta que, y está por completo orientado hacia que el hombre tiene que llegar al desarrollo desde el sexto día en el cual fue creado. Llamemos ese grado el sexto día, como es que está escrito. Él tiene que llegar desde ese estado a la situación en la cual él por sí mismo de verdad es el responsable y el dueño y el que comprende y el que siente y el que cumple con todo ese jardín del Edén en el cual fue creado. Y desde el momento que lleguemos a eso, en lo que es el desarrollo del hombre, la creación como si fuera llega a su finalidad, cumple con su propósito y llega a su realización. Así la naturaleza lo determina. Y vemos que el desarrollo no se detuvo en el sexto día, en esa situación que se llama el sexto día, sino que continuó hacia adelante con el hombre. Y se puede decir que en todo el resto de formas, por supuesto que también hubo un desarrollo, nosotros vemos eso de acuerdo a la historia, estuvieron los dinosaurios, los mamuts y otras formas, tanto en lo inerte, en lo vegetal, en lo animal. Nada más que en lo inerte es algo que es muy, muy lento. Son todas las etapas, las grandes etapas geológicas. En el vegetal son etapas más cortas, pero también que se prolongan por cientos, millones de años. Y en el animal son etapas más intensas en su desarrollo. Y en el hombre, él en realidad está después de todos. Y el hombre, cuando empezó a sentirse a sí mismo como hombre, pregunta Nitzá, ¿qué quiere decir que empezó a sentirse como hombre? Y el Rav dice, el propósito de esto, que empezó a sentirse como hombre, es que, de acuerdo al relato, nosotros hablamos de lo que hablamos es de fuerzas. con las cuales la naturaleza crea todos sus seres. Pero el desarrollo es un desarrollo gradual a partir de esas dos fuerzas, el positivo y el negativo, o dar y recibir, como si fueran cualquier cosa, que nosotros tenemos dos cosas que están opuestas y unidas, y entonces a través de esa oposición y esa unión, tanto por un lado como por el otro, crean un desarrollo gradual, y al fin y al cabo la vida, que ese desarrollo empieza a recibir dentro suyo un proyecto de integración de esas fuerzas, en donde ellas empiezan a desarrollarse como vegetal y animal. Así también el hombre, cuando empezó a desarrollarse, él salió del mono. No que fue creado como que se cuenta en el relato, sino que ¿qué es lo que nos quieren decir con eso? Que a partir de esas dos fuerzas que están en oposición en su desarrollo gradual, primero, segundo y tercer, cuarto, quinto y sexto día, en el sexto día se creó también el hombre. Como todos los grados que estaban antes que él. Y por eso nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, que en realidad somos monos. Que a lo mejor hubo un montón de tipos de monos, y de un cierto tipo de mono empezó a desarrollarse hacia adelante ese ser, ese mono, que ¿qué es lo que pasó con él? Que en ese mono, y también en general en toda la creación, en todo el resto de las criaturas, empezó a desarrollarse un deseo de adquirir, un deseo de absorber. El deseo de yo debo ser dueño, propietario, yo tengo que ser más que todos. Y esa forma que se vistió sobre el hombre es en realidad la forma del hombre. Es decir, el mono que recibió ese deseo añadido, él en realidad empezó a ser hombre. Es decir, el hombre de nuestro mundo, en el cual hay un deseo añadido y un deseo que es negativo, y un deseo que está desequilibrado, un deseo que es egoísta, que él quiere, al fin y al cabo, no ser manejado por las fuerzas de la naturaleza, de así estar en equilibrio con todos, a través de las fuerzas naturales, instintivas, automáticas que actúan, que se ponen en funcionamiento en él, en ese ser, sino que en ese ser hay una fuerza añadida que lo impulsa a él a un desarrollo independiente. Que él, a partir de esa fuerza, empieza a desarrollarse. Cuando él empieza a desarrollarse, empieza a querer construirse una casa especial para él, y cada vez más perfeccionada, que eso no hay en los animales. Él quiere dominar sobre los demás, y no nada más sobre su banda, ahí sobre algunas mujeres y algunos chicos, sino que él quiere gobernar, dominar sobre más y más monos. Hablamos como si fuera todavía el mono que se desarrolla. Él quiere gobernar sobre también la superficie, sobre el territorio, mucho más, sobre un territorio muchísimo mayor que lo que tenía antes cuando era un mono. Es decir, ese deseo negativo que ahora se desarrolla no es negativo, es justamente lo contrario, lo desarrolla él, pero primero que nada, exige de él muchísima mayor tensión, fuerza, mucha mayor ambición y motivación, y por supuesto que ya no está acostado sobre una nube y se come la banana, no está acostado sobre una rama y se come una banana que le extraen todas sus monas, sino que él se siente a sí mismo que siempre le falta algo. Y esa carencia es la fuerza que lo desarrolla, que él no es culpable de eso. Él por sí mismo no establece dentro suyo esta fuerza del desarrollo, sino que esta fuerza del desarrollo se desarrolla en él a partir de la naturaleza. Pero de todas formas, nosotros llamamos a esa fuerza del desarrollo que se desarrolla en una forma no equilibrada con la fuerza positiva, nosotros llamamos a esa fuerza que está en el mono, a esa fuerza la llamamos hombre. No es importante para nosotros su forma externa de ese mono, que a través de eso él recibe un impulso para utilizar herramientas de repente, él recibe una mente mayor de cómo conseguir cosas, él empieza, de repente descubre qué es lo que es el fuego, hasta dónde puede ser útil para él. Él empieza a acumular comida, lo que no hacía antes, y él en el transcurso del tiempo llega hasta la situación que él ya no quiere únicamente juntar todo tipo de frutos de los árboles y buscar hongos y demás. Él ya quiere que todo su alimento esté también bajo su propio dominio, y entonces él inventa la agricultura, empieza a gobernar sobre los animales. Ya se encuentran entonces al lado suyo los perros, después también las vacas, los corderos. Es decir, él empieza a proveerse a sí mismo una gran seguridad y a no ser dependiente de todo el resto de las fuerzas de la naturaleza. Su propio ego, esa fuerza negativa que lo desarrolla, lo impulsa hacia adelante. Únicamente el problema conjuntamente con esto es que esa fuerza no está equilibrada con la fuerza positiva. Y por esto él no se encuentra en armonía con la naturaleza general, no se encuentra en armonía con el resto de los monos, con el resto de bandadas, con el resto de tribus que de repente se desarrollan, con los pueblos, y hasta el día de hoy en realidad ese mono que se desarrolla y que se llama hombre, él está manejado, conducido a través de una única fuerza. Y esa misma fuerza únicamente lo dirige hacia adelante a desarrollarse. Y el desarrollo, por lo tanto, es siempre en lucha y no en completarse. Él no se completa con lo que es la fuerza, la naturaleza general, y tampoco se completa a sí mismo con las distintas, con el resto de especies y fuerzas. Y es decir, tanto con lo inerte, vegetal y animal, y también con la especie humana, que todos se encuentran en lucha, en una lucha por sobrevivir, en una lucha por dominar, y así es hasta el día de hoy. Se puede preguntar, dice Nitza, sí, le dice el Raf. Y dice Nitza, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que usted explicó, que usted explicó que esa misma fuerza de la naturaleza, que en un principio estaba equilibrada, estaba el negativo y el positivo en la misma medida, entonces había un equilibrio. Y esa situación equilibrada, en principio, estaba en toda la naturaleza, el vegetal, el inerte y también el animal, y también lo que en ese tiempo era el hombre primogenio, es decir, ese mono antes que se desarrolle. Y entonces, en una etapa particular, esa fuerza introdujo un menos, un negativo sobre ese ser, y esa diferencia usted le llamó la fuerza del ego, la fuerza que lo desarrolla, y eso es lo que lo convirtió a ese mono en hombre. Y de ahí en adelante, esa fuerza negativa, todo el tiempo el hombre tiene que aprender cómo por sí mismo llegar al equilibrio. Eso es como lo principal. Y dice el Raf, dice, esa fuerza no busca completarse, y dice Nietzsche, está en combate, y dice el Rav, sí, está en lucha únicamente de cómo llenarse a sí mismo, lo que es completarse con la naturaleza, como si fuera en forma inconsciente, se quiere llegar a ese jardín del Edén, pero a un tipo de jardín del Edén, a un paraíso distinto, que es lo contrario del paraíso. En el jardín del Edén, cuando nosotros estuvimos, hasta que se desarrolló en nosotros el hombre, porque desde el momento que se constituyó ese deseo negativo, entonces él dejó de sentirse a sí mismo en equilibrio, y por lo tanto, como si fuera, es desterrado, exiliado del jardín del Edén. Pero no es que es exiliado, sino con esa fuerza con la cual empezó a ver el mundo, él vio al mundo, que el mundo está bajo su dominio para utilizarlo, para aprovecharse de él únicamente en esa forma de gobernar sobre él, no para completarlo. Es decir, yo voy y yo como, yo tomo, bebo, yo chupo, yo me lleno a mí mismo con todo lo que hay delante mío para poder calmar esa fuerza negativa que está en mí. Pero yo no soy capaz de hacer eso. Calmar eso yo no puedo. Todo el tiempo eso se desarrolla y por eso se llama instinto. Que todo el tiempo se desarrolla y todo el tiempo me impulsa a mí, por eso se llama pulsión. Todo el tiempo me impulsa a mí a llenarlo, a satisfacerlo más y más, con todo tipo de formas de llenado, de satisfacción. Y yo nunca estoy tranquilo, calmo. Y de verdad eso no es en la dirección de lo que es una plenitud como en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque yo no anhelo a balancear, a equilibrar esta fuerza negativa con la fuerza positiva. Dice Nietzsche, es decir que esta fuerza negativa únicamente asciende y esta diferencia crece y crece, así como un proceso así. Sí, le dice el Rav. Pregunta Nitza, hay un versículo en el cual está escrito en el libro de Bereshit, en el libro de creación, que el hombre fue creado en la imagen de Dios, con su imagen fue creado. Y el Raf dice, es decir que el hombre es esa misma criatura que ella incluye dentro suyo, que contiene dentro suyo dos fuerzas que manejan su cuerpo, y una fuerza añadida que está en él por encima del mono o del cuerpo, eso ya es una fuerza negativa, es ya la fuerza negativa, que esa fuerza está desequilibrada. Y esa fuerza de verdad es una fuerza contraria a la naturaleza. La naturaleza por completo es una fuerza positiva. Es la fuerza de dar, es la fuerza de otorgar, la fuerza del amor. Y creó a todo en una forma de una fuerza opuesta, negativa y positiva, que se encuentran entre ellas en desarrollo pero en equilibrio, desde las partículas más pequeñas y hasta el hombre, hasta el primer hombre, digamos así, como el primer hombre, que todavía dentro de ese hombre esas fuerzas estaban en equilibrio, el positivo y el negativo, y después el negativo empezó a desarrollarse más y más, la fuerza de adquirir, de llenarse, de gobernar, la envidia, el honor, el gobierno, todas las formas de esa fuerza negativa. Y esto es para darle al hombre, al final de su desarrollo negativo, la comprensión que él tiene que completarse a sí mismo, no en el hecho de que llena esta fuerza negativa todo el tiempo, sino que tiene que ponerla, completar esto con la fuerza positiva. Con la fuerza de la naturaleza misma, realmente, con la fuerza de la divinidad. Que esa decisión de completarse a sí mismo con la fuerza positiva y de llevarse a sí mismo a ese mismo equilibrio, como que eso existe en todas las formas de la naturaleza fuera del hombre, esa decisión tiene que ser algo del hombre mismo. Y en contra de la fuerza negativa que quiere todo el tiempo adquirir más y más. Es decir, hay en el hombre, en forma agregada a esta fuerza negativa, todos sistemas emocionales y mentales que se desarrollaron en forma inversa a la naturaleza que está equilibrada. Y esa forma inversa se llama con la con la imagen de Dios creó al hombre, es decir, al revés. Y entonces el hombre tiene que completarse a sí mismo, él busca cómo, y a esa forma él poco a poco llega a través de su propio desarrollo de la fuerza negativa, que la fuerza negativa por sí misma ella se desarrolla hasta desarrollar al hombre en, hacia todas formas de satisfacción, de llenado, pero al fin de cuentas el hombre se seca, se desespera con eso, que él ve que nunca va a ser feliz. Está el tema de llenar el deseo por una parte, y está aparte de esto en lo que es la situación de la satisfacción, tener placer de ese llenado. Y estos son dos cosas que están conectadas una con la otra y son dependientes una de la otra, pero que no justamente se complementan entre ellas. Yo podría recibir todo lo que quiero y de todas formas no sentir esa satisfacción, no sentir alegría, no sentir vida. Y esto es debido a que en el desarrollo de la fuerza de recibir que hay en mí, de esa fuerza mala que hay en mí, que todo el tiempo me empuja más y más a mí, yo veo que yo sufro cada vez más para conseguir ese llenado, que lo que es esa satisfacción, ese llenado mismo, de que yo pueda recibir algún placer. Aparte de esto, yo empiezo a ver lo que es mi interdependencia con los demás, y eso es un problema muy muy grande, que yo no vivo, que vivo dentro de la naturaleza y utilizo la naturaleza como es que se me ocurre, sino que yo me encuentro, como en el día de hoy, entre otros 7.000 millones de monos desarrollados, y entonces yo soy dependiente de ellos, y ninguno quiere, porque sí, darle algo al otro, completar, complementarlo. Nosotros no pertenecemos a una misma a un mismo grupo. Nadie siente que él tenga que renunciar, que él tenga que unirse, sino que hacemos nosotros todo tipo de uniones entre nosotros, entre países y demás, naciones y demás. Pero todos los pactos que nosotros hacemos es todo algo transitorio, únicamente para poder ganar de alguna forma con respecto en comparación a las formas anteriores. Y entonces resulta que yo nunca, nunca estoy completo. Y siempre, cada vez más, yo anhelo a la plenitud, pero no puedo conseguir eso. ¿Por qué? Porque yo construyo mi futuro conjuntamente con los demás, en donde cada uno, él es egoísta, y entonces resulta que nosotros tratamos en nuestra sociedad humana de construirnos a nosotros en formas conectados, pero en oposición de intereses, porque en realidad yo no quiero ser dependiente de los demás, yo no quiero estar conectado, yo no quiero de ninguna manera estar con ellos en un único sistema. Yo quiero gobernar. Ellos viven, ellos mueren, ellos viven o no viven, existen y en qué forma que sea. Eso es todo hasta donde que yo siento una necesidad de ellos. Y eso es de acuerdo a lo deseable, pero de acuerdo a lo que realmente se encuentra, yo no puedo así comportarme. Y por eso yo me encuentro en toda construcción de sistemas artificiales, de conexión entre ellos, que todo el tiempo me limitan. Y me traen únicamente una sensación de pesares y limitaciones. Y resulta que yo tengo, inclusive en esa forma, para poder vivir, únicamente para poder vivir, yo tengo que invertir muchísimas fuerzas en lo que es nuestro sistema de interconexión. Que inclusive, si porque sí, ese mismo mono que había una vez, o el hombre de eras anteriores, de etapas anteriores, más antiguas, en las cuales él vivía en su pedazo de tierra con su familia y su agricultura primitiva y algunas vacas y demás, él estaba contento con su propia parte. El deseo de recibir no estaba tan desarrollado, el ego no era tan desarrollado, él era dependiente de los demás eran dependientes de él. Si él algunas veces tenía que ir a algún costurero o alguna persona que haga calzado o lo que fuera, y entonces no era algo que esas relaciones no lo limitaban, sino que se complementaban. Yo te doy esto y vos me das esto. Y así como que está escrito, vayan y obtengan sus sustentos unos de los otros. Es decir, eso no le costaba tanta fuerza estar en ese tipo de sistemas en relación, sino justamente lo contrario. Hasta cierto grado de la historia, nosotros estuvimos en forma relativa en una complementación recíproca unos con los otros. Y únicamente hace algunos cientos de años empezamos a comunicarnos, a estar conectados en esos sistemas de relaciones, que esos sistemas ya, como si fuera, agarran de nosotros un montón, aspiran de nosotros un montón de fuerzas, como si fuera para que haya un resultado más o menos que sea válido para la vida. Y acá la persona empieza a sentir hasta dónde es que él entra en una situación que es un callejón sin salida. Es decir, esa fuerza negativa llegó a su fin del desarrollo y nos muestra a nosotros hasta dónde nosotros, a través de llenar eso, cuántos sistemas que podamos construir, vamos a estar todo el tiempo con una carencia, con una falta. Es decir, lo que es alcanzar la vida, alcanzar, vamos a decir, lograr la existencia con respecto a esas cosas, a ese mismo agricultor que vivía en su pedazo de tierra, ahora conseguir la vida. Que eso, lo que resulta es lo contrario que el jardín del Edén, que viven y no saben para qué viven, se empiezan a hacer ese tipo de preguntas, justamente a través de esa única fuerza negativa que se desarrolla. ¿Por qué? Porque no sabe cómo equilibrarse a sí mismo. Y por lo tanto se pregunta, ¿cuál es la utilidad de esta vida? Y Nietzsche dice, ¿qué es lo que pasa acá? Es decir, y dice el Raf, esa es la situación en la cual se encuentra la humanidad hoy. Y Nietzsche dice, dentro del sistema que usted describió, yo quiero volver al relato, y nosotros vemos que en una cierta etapa, ese sistema de fuerza se le añade también la mujer. Es decir, todo ese tiempo el relato era el relato del hombre, y hubo un momento en especial que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda en su contra. Y el Raf dice, el hombre está equilibrado y la fuerza que lo saca del equilibrio es la mujer. Y entonces resulta que hay desde entonces como si fuera dos fuerzas, pero la fuerza negativa es la que gobierna. Y dice Nietzsche, sí, la fuerza negativa es la fuerza que gobierna en realidad. Y Oren dice, no entiendo, ¿por qué la mujer lo saca del equilibrio? Y el Raf responde, porque ella nos simboliza lo que es la fuerza de recibir, la fuerza negativa, la fuerza del menos. Y dice Nietzsche, la fuerza que usted definió como la fuerza negativa, que usted la llamó la fuerza del ego, en realidad es la mujer, esa es la fuerza de la mujer. Y el Raf dice, responde, es la fuerza de tener placer, más allá de lo que el equilibrio me permite. Y eso es lo que se llama el impulso, la pulsión del mal, porque es lo que causa ese desequilibrio en nuestra vida. Dice Nietzsche, yo quiero acá hacer un orden. Yo sé de que acá está el hombre y la mujer, pero es que usted habla sobre... Y el Raf dice, yo no hablo del hombre y la mujer en forma fisiológica, dice el Raf, yo hablo acá de fuerzas. Y Nietzsche dice, es decir, que dentro de cada uno de nosotros, no importa si es hombre o mujer, está tanto la fuerza negativa como la fuerza positiva. Y Oren dice, dentro de ese sistema hay algo nuevo que entra dentro del sistema entre el hombre y la mujer, que es la serpiente. ¿Qué es lo que hace la víbora entre ellos? Ella, ¿qué es lo que hace? Que al hacer este engaño y demás. Y dice el Raf, la fuerza negativa y positiva que está en el sistema del hombre, estas fuerzas estaban equilibradas, y así el hombre se sentía en toda la naturaleza, que él se encontraba en el jardín del Edén. El jardín del Edén es que las fuerzas están balanceadas, en equilibrio, y cuando se reveló la fuerza negativa en forma adicional, que esto es lo que se llama la víbora, esa fuerza negativa es una fuerza muy astuta y muy inteligente, que sabe cómo aprovecharse y cómo ganar y cómo conseguir y tener éxito, cómo vencer. Y entonces esa fuerza se junta ese equilibrio que está equilibrado, y con eso provocó que la fuerza negativa sea mayor. Y lo que es especial en eso, no que es mayor nada más, sino también que se desarrolla. Y entonces con su desarrollo nos lleva a nosotros a través de toda la historia a una situación que es insoportable. Y eso es la función, el rol de la víbora, y por eso es que se llama una ayuda en su contra. Y Oren dice, ¿la víbora o la mujer? Y dice el Raf, es lo mismo, la mujer, después de que se sumó, que se reveló esa fuerza negativa, entonces ella se unió con la parte, la víbora se juntó con la fuerza que se llama mujer. Y dice, Oren, me confundí, está, acá hay un terceto, hay un triángulo, que es el hombre, la mujer y la víbora. Y el Raf le responde, yo hablo acá sobre el sistema de dos fuerzas, no de cuerpos. Que esas dos fuerzas se llaman conjuntamente, cuando están en equilibrio, hombre, Adam. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y el mono? Que en el hombre, enseguida, cuando nosotros los distinguimos del mono, nosotros decimos que hay en él un potencial para el desarrollo. Y a través de lo que es el incremento de la fuerza negativa, a través de que recibe un desequilibrio. Describite a vos mismo, figúrate, hubo todo tipo de monos sobre la superficie del planeta Tierra. De repente, en un cierto mono o en un grupo de monos, empezó a desarrollarse una fuerza negativa que todos quisieron adquirir, conquistar, hacer más de lo que el equilibrio se los permitía anteriormente, como si fuera salieron del equilibrio. Hubo acá una salida de lo que es la fuerza general de la naturaleza, en donde todo tiene que estar equilibrado. Y dice Oren, la fuerza que hace esa salida es la víbora, y dice el Rafsí, eso es la víbora. Y dice Oren, es decir, el hombre es un sistema que tiene fuerza como en cualquier elemento de la naturaleza, positiva y negativa, que se complementan unas a las otras, que están en armonía como positivo y negativo, que está la fuerza masculina y negativa, y entonces el sistema se encuentra en equilibrio hasta que lleva la víbora. Dice el Rav, en el hombre hay como si fuera una mutación, que está la fuerza negativa que se desarrolla sin estar bajo ningún gobierno, como si fuera no en forma consciente. De repente yo quiero esto, quiero lo otro, yo me enloquezco. Y dice Oren, eso quiere decir de que la víbora empezó a seducir a la mujer. Y dice el Rav, la fuerza esa negativa es la mujer. Y dice Oren, sí, la serpiente es la que hace eso. Y dice el Rav, sí, pero la víbora se suma a la mujer, que es la fuerza de recibir, y la fuerza de recibir empieza a estar desequilibrada con la fuerza de dar. Y entonces, ¿qué es lo que propone la víbora? Dice Oren. Y dice el Rav, tener más placer de la vida. ¿Y cómo? Le preguntan. Y el Rav dice, si yo quiero más, entonces si yo puedo recibir lo que quiero, yo voy a tener más placer de la vida. Dice Nitza, en el relato la mujer expresa lo que es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice el Rav, sí, primero que nada, que yo empiezo a sentir y a entender más, que yo empiezo a ver desde, como se dice, del fin al fin del mundo, como es el hombre con respecto al mono. Yo voy a desarrollar mi propia vida. Yo quiero un palacio en cambio de un lugar sobre el árbol. Yo quiero tener un depósito de comida, almacenes de comida, en cambio de una banana o un mango cuando yo sea que lo encuentre. Yo quiero que haya alrededor mío un montón de monas lindas, preciosas, y no esa tan tristona. Yo quiero. Comida, sexo, familia, después empieza el desarrollo hacia el dinero, el gobierno, el conocimiento. Es un desarrollo que llega hasta nuestros días. Es como si fuera algo que es interminable, que es no tiene límite. Y yo me desarrollo porque todo el tiempo siento que más y más yo puedo estar con pulsiones mayores, con tener deseos mayores, y todo el tiempo poder llenarlos. Y entonces todo el tiempo en estas pulsiones que se incrementan y en lo que es su satisfacción, en su llenado, yo me encuentro como un hombre que se desarrolla. Y dice Nitza, está como si fuera acá la víbora, y usted está el tema de lo que es el pecado del árbol. Y dice el Rav, la víbora que hay en mí, que se desarrolla ahora, que es el lado izquierdo para adquirir, conquistar, para hacer algo y demás, todo eso exige de mí lo que es un desarrollo de sabiduría. Y dice Nitza, es cómo conseguir eso. Y dice el Rav, por eso es que se llama el árbol del conocimiento. Y por una parte, bueno y malo, hay acá una profundidad, hay tanta profundidad que es difícil, yo todo el tiempo me encuentro en la lucha de cuanto menos decir para no confundirse. Y entonces, si yo continuar hablando, sale de que lo que se gana es para perder. vamos a decir las cosas así de verdad, lo agarraron o no se agarraron, que el hombre se desarrolla a través de esa víbora, a través de ese veneno que hay en nosotros, hasta que el hombre revela que no queda opción, no hay otra alternativa, que tiene que llegar al equilibrio. Y ahora nosotros nos encontramos en esa situación, que se empiezan a alcanzar todos los sabios del mundo, sabios de la noche, porque nosotros nos encontramos en la noche, no sabemos, no entendemos hacia dónde nos desarrollamos ni nada, pero se empieza a descubrir en toda la amargura de nuestra vida que quisimos llegar siempre al jardín del Edén. Pero el jardín del Edén no lo describimos como si fuera que eso es la satisfacción infinita, el llenado infinito, de que la persona vive infinitos años, que el hombre vive y todo el tiempo se satisface, se llena, que la persona tiene placer de toda cosa de su vida, también de su trabajo, inclusive tiene placer, inclusive, por supuesto, de las vacaciones, también de la falta, de la carencia de los demás, que él tiene que ser libre, y nosotros sabemos que eso es algo que es imposible de alcanzar, porque nosotros estamos cada vez más interconectados. Nosotros podemos más desarrollarnos y querer, y nosotros ya no queremos desarrollarnos, no nos importa nada. La humanidad entra en lo que es por la gran desesperación que es en las drogas y también en que no le interesa nada. También el tema de nosotros quisimos desarrollar una familia linda y demás, y ver los hijos y los nietos, que todos sean felices, y ya no tenemos instinto tanto ni para los hijos ni para los nietos, yo ya no quiero a nadie. Es decir, al fin y al cabo, el desarrollo de repente empezó, ¿cómo decir? A recibir como si fuera un descenso. Y lo que es el reconocimiento del mal en la fuerza negativa, que es la fuerza que nos empuja hacia adelante, ese reconocimiento del mal empieza a ser una herencia, una propiedad mayor de las personas. Y llegamos a la situación, lo que se llama a la situación de autocrítica. Y en ese momento es que nos encontramos. Y de acuerdo a la mirada de la creación, nos falta la forma positiva para complementar la fuerza negativa que se desarrolla en dimensiones muy amplias. Y entonces nosotros de verdad vamos a poder llegar en forma teórica al jardín del Edén en un grado distinto, nuevo y muy lindo, en el cual vamos a poder sentirnos felices, bien y demás. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros adquirimos esa fuerza positiva que nos puede equilibrar? Y acá de verdad revelamos a partir que empezamos a sentirnos en unión entre nosotros, en un mundo integral, global, interconectado, que nosotros de verdad podemos, a partir de el vínculo, de la relación, la unión entre nosotros, revelar la fuerza positiva. Si nosotros nos empezamos a conectar a pesar de la fuerza del rechazo, que también ya tanto no se encuentra en resistencia, en rechazo, porque nosotros ya estamos nosotros ya no la queremos usar, porque vemos hasta dónde es que nos destruye, hasta dónde es que no nos da la posibilidad de tener placer. Nosotros vemos que es realmente la víbora, que todo el tiempo seduce, y después te muerde, como se dice, y te mata. Y nosotros recibimos más mente y vemos cada vez más los golpes de la naturaleza, y vemos cada vez nuestra interdependencia y nuestra dependencia de la naturaleza, de los niveles inerte, vegetal y animal, y vemos que si nosotros no llegamos a ese equilibrio, vamos a dejar de existir. Y acá es donde nos encontramos en ese estado de autocrítica, que al parecer en el plan de la naturaleza eso está programado desde un principio, que tenemos que llegar al reconocimiento del mal, a estar desequilibrados, Y justamente a partir del reconocimiento del mal tenemos que llegar a la decisión correcta de llegar al equilibrio, pero por nuestras propias fuerzas, y complementar a esa víbora, a completar como si fuera esa imagen con el bien, con la fuerza positiva, que eso nosotros lo sacamos, lo extraemos de nuestra propia unión. Si ahora nosotros empezamos a llegar a la unión, se puede llamar a eso socialismo, comunismo, o como si fuera con cualquier otro tipo de nombres, el grupo mundial o lo que fuera. Sí, pero dicen, ya todas esas cosas ya colapsaron, dice Oren. Y dice el Rav, sí, se puede llamar de todo tipo de formas, pero nosotros tenemos que buscar y encontrar una forma, una tal forma, y Oren dice una forma nueva. Y el Rav dice, sí, una forma nueva, no en la cual únicamente nosotros ahí constituimos una sociedad. Y eso es lo principal, que no fue buscado ni no se encontró. Lo principal es la fuerza positiva, que esa fuerza es la que tiene que equilibrar la fuerza negativa. Y dice Nitzan, ¿dónde se encuentra esa fuerza positiva? Y el Rav le responde, en la unión entre nosotros, realmente en el centro de la unión. Digamos que todos nos encontramos en círculo y queremos ser redondos, circulares, y queremos estar unidos. Queremos ser como buenos chicos que están en un círculo y queremos encontrar en el centro del círculo esa fuerza positiva. Que esa fuerza positiva nos equilibre. Nosotros estamos dispuestos a renunciar a algo para poder sentarnos en círculo, para sentirnos a nosotros así redondos, porque así la naturaleza también nos empuja a estar en interconexión y en una relación global. Y entonces nosotros, a partir de esa relación correcta entre nosotros, tenemos que encontrar esa fuerza positiva y la vamos a encontrar. Se encuentra ahí, está ahí. Y esto depende únicamente de hasta dónde, cuánto es que nosotros le podemos consagrar a eso nuestras emociones y nuestra mente para encontrarlo y para desarrollar un sistema, porque se encuentra ahí. El tema es cómo ubicarlo, identificarlo y cómo hacerlo crecer hasta el nivel de la fuerza negativa. Y entonces con eso volvemos al jardín del Edén. Y dice ahora, nosotros ya nos acercamos al fin y yo quería poner ahora una cuestión en el tema para poder resumir. Hablamos que nuestra vida, al fin y al cabo, se pueden resumir en una buena conexión o una mala conexión entre nosotros, que eso es como si fuera el fundamento, que eso nos puede llevar a la armonía y a la plenitud, al jardín del Edén, o al lugar de separación y de guerra. Y cómo esa comprensión, que el jardín del Edén se encuentra en la complementación mutua, cómo esta conexión con el modelo social que usted de acá sugiere, en el cual nosotros tenemos que sentirnos como una única familia. Yo escuché muchas veces que esa situación es ser una única familia, esa situación del paraíso. Porque esa sensación en la cual todos somos como una única familia, eso es el jardín del Edén al cual tenemos que aspirar. Y dice el Rav, porque en una familia todos somos iguales, no hay más ni menos. En la familia como si fuera no hay sano y enfermo. Todos sienten, si se habla de una familia como un solo cuerpo, todos sienten una interdependencia completa, como en un sistema integral o en un sistema analógico, en el cual nosotros vemos, o como en el cuerpo, que si hay algún problema en el cuerpo, eso se llama enfermedad, y entonces todo el cuerpo siente eso. Nada más que nosotros no tanto sentimos en nuestra mente y en nuestra sensación, pero el sistema corporal que vive siente eso. Y por lo tanto, la familia en lo que es el nivel del hombre es una expresión de un sistema interconectado en forma recíproca, en garantía, donde hay un amor mutuo, donde hay plenitud. Y así es como nosotros llamamos eso. Y nosotros empezamos a descubrir que fuera de esa plenitud, de completar esas cosas. La naturaleza nos quiere llevar a un nivel, a un grado más elevado, no nada más que equilibrio, no nada más que nosotros seamos como monos que estemos ordenados, ya que, dice Oren, y el Rav dice, nosotros queremos alcanzar un grado mayor, que eso es justamente lo que se llama el hombre, porque el hombre que había ya en aquella vez era únicamente el principio del hombre, pero el hombre equilibrado, el hombre verdadero, correcto, que encontró esa plenitud, que pudo complementarse, que por sí mismo construyó eso, con eso él siente y comprende toda la naturaleza y todo lo que hay, y con eso él en realidad se llena a sí mismo con lo que es una satisfacción infinita. Eso es lo que es el Jardín del Edén. Muchas gracias, Rav Lightman, muchas gracias, Nitza, y muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Volvemos al paraíso.